En estos momentos son las 8 de la tarde, comienza el enfoque, esto es Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. 4 horas de radio comienzan en este momento aquí en la sintonía de Onda Madrid. Esto es El Enfoque. Lo haremos a partir de las 10 con Marta Gómez Montero, con Agustín Valladolid y con Raimundo Castro. También tendremos tertulia económica, como es habitual ya en este programa, a partir de las 9:30 con Íñigo de Barrón y Javier Gorrín. Y también se sumará por aquí un día más este inquietante personaje, ameno, investigador. Persona que es, muy inteligente a la hora de transmitirnos inquietudes científicas, como es José Manuel Nieves. Eso en la conciencia de la radio también, antes de que terminen las 9 de la noche. Como ven ustedes, todo un plantel de colaboradores hasta la medianoche aquí en esta misma sintonía. Bueno, son las 8 de la tarde, como les digo, y un minuto. Vamos a hablar de muchas cosas. Por cierto, también querría hablarles, porque a fin de cuentas la radio se hace con palabras. Las palabras están tasadas muchas veces desde la Real Academia de la Lengua y hay un diccionario que nos permite saber cuáles son las adecuadas y cuáles no son las adecuadas, cuáles son las extrañas y las foráneas y cuáles no. Bueno, pues hoy hemos sabido que la RAE, la Real Academia de la Lengua, la que, como digo, la que da lustre y esplendor a nuestro idioma, se ha hecho eco una vez más, y esto ya ocurre desde que la dirigió Lázaro Carreter, se ha hecho eco una vez más de cómo leía la calle, porque es inevitable. A fin de cuentas, lo que entra en el diccionario es lo que está en la calle. Es que no tiene ningún sentido que la academia le dé la lengua, le dé la espalda al hablar de las gentes, al hablar del pueblo. Y se imponen algunas palabras, por cierto, algunas palabras que no estaban en el diccionario y que van a estar, por cierto, a partir de este momento. Por ejemplo, miren, una palabra que no estaba y que va a estar: desescalada. Es tantas las veces que hemos hablado de la desescalada, es un invento político, porque este es un concepto y una palabra o un palabro que nació en las ruedas de prensa básicamente del ministro del Interior, Salvador Illa. Por cierto, persona que habla el español, el castellano y el catalán sin ningún problema. Yo creo que la desescalada, a quien primero se lo escuché fue a Salvador Illa. Pero también aparece un nuevo verbo, cuarentenar. Este suena un poco feo, pero es así. Cuarentenar, viene de cuarentena. Hay otras palabras que se han metido ya con todo el derecho del mundo en el diccionario. Nacho. Fascistoide. Nueva palabra que no estaba en el diccionario y que ya estaba fascista. Finde, estaba el fin de semana, pero no como tal, esa concreción y síntesis de el fin de semana, el finde. Y es verdad, porque los viernes generalmente lo que nos deseamos es un buen finde unos a otros. Está la palabra troll, que es una palabra que entra con todo el mérito y solemnidad al diccionario de la academia, troll. Y está la palabra animalismo, está la palabra provida, falafel, gastrobar, y también está la palabra macho alfa. Macho alfa. Aquí no me quiero meter en berenjenales políticos, ni mucho menos, pero bueno, los oyentes que saben perfectamente y que escuchan y que leen la prensa y escuchan la radio saben perfectamente cuando la radio habla del macho alfa a quién se está dirigiendo. Bueno, todo esto da una idea de cómo la presión de la calle rompe barreras y cómo la presión de la calle hace que la academia finalmente doble el brazo, es una forma de decirlo, y se haga eco de que realmente lo que tiene que estar en el diccionario es lo que se habla en las calles, en las casas, en las tabernas, en las radios y en las tertulias. Todo esto en un día en el que sube el IBEX, las bolsas se dan alegrías, no solamente el indicador español, sino todas las bolsas mundiales y especialmente las europeas, porque se clarifica la situación en Estados Unidos. Por primera vez Donald Trump, como dice el presidente venezolano Maduro, Donald Trump ya acepta la derrota de aquella manera, desde luego, la afecta, y porque las vacunas pues están presentando ya evidencias de que van a ser muy efectivas, tanto si hablamos de la de Oxford como la de Moderna o la de otras farmacéuticas, por ejemplo, Pfizer. De modo que de las tres opciones que tenemos, pues las noticias que llegan de la efectividad de la vacuna son grandes, y esto anima a los mercados y anima a una alicaída economía como es la que tenemos en todo el mundo. Y si les hablo de la española, pues qué voy a contarles. Por cierto, según el registro de la Seguridad Social, hablando de economía, España ha vuelto a destruir tejido productivo. Estamos siempre hablando de que nos falta tejido productivo y lo hemos destruido de una manera excepcional en los últimos meses. Han desaparecido 100.000 empresas. 100.000 empresas en un año. Háganse ustedes una idea de lo que son 100.000 empresas con su empresario y con sus trabajadores, aunque sean poquitos trabajadores, y piensen lo que son 100.000 empresas destruidas en 12 meses. La segunda ola del coronavirus, por cierto, también ha provocado una recaída en el número de empresas activas. España todavía no ha recuperado ni un 40% del cierre de empresas producido por la crisis de la pandemia. Tenemos un dato ciertamente muy negativo y preocupante: 536 muertos en las últimas 24 horas en España. Es la cifra más alta de la segunda ola y nos remite desde luego al 31 de marzo, que se registró el mayor pico, 929 muertos. Bueno, yo no estoy pensando ni imaginando que podemos llegar a eso, pero 537 es una cifra muy, pero que muy estimable, a la que hace tan solo unas semanas pensábamos que no íbamos a llegar. Son muchos muertos. Por cierto, que el gobierno ya cuenta con un plan para afrontar la Navidad. La propuesta del Ministerio de Sanidad consiste en limitar las reuniones en el ámbito familiar a 6 personas, siempre y cuando estas no sean conviventes, aunque la principal apuesta del Ministerio es que en las reuniones navideñas participen únicamente las personas que pertenezcan al mismo grupo de convivencia, es decir, que residan en la misma casa.
Más en unas fechas como Navidad, que posiblemente sea una de las que mayores desplazamientos causa a lo largo de todo el año, ya sabemos lo que es el factor movilidad, y por tanto espero, sinceramente lo digo, que pueda haber en este sentido un conjunto de medidas globales que afecten al conjunto de España y que estén adoptadas en el marco de decisiones puramente técnicas.
Pues la ha tomado Esquerra Republicana de Cataluña y su portavoz Gabriel Rufián con Madrid y con su forma de entender la fiscalidad. ¿Qué culpa tiene Madrid? ¿Qué culpa tiene Madrid y los madrileños de los problemas y equilibrios políticos del Gobierno de España para cerrar los presupuestos? ¿O qué culpa tiene Madrid de lo que le ocurre a Cataluña, más pendiente de su ensoñación independentista que su desarrollo económico? ¿Qué culpa tenemos en Madrid para que los republicanos catalanes de Esquerra Republicana, los de Rufián, confirmen su disposición de no obstaculizar la votación de los presupuestos generales? Porque el portavoz republicano lo que dice es que, miren, no vamos a obstaculizar los presupuestos, pero alguna prerrogativa nos tienen que dar. Este portavoz de Esquerra Republicana lo que dice es que una de las condiciones que pone es que el gobierno acabe con el paraíso fiscal de Madrid. Oiga, ahora nos enteramos los madrileños que tenemos un paraíso fiscal, que vivimos en un paraíso fiscal, ni que fuéramos navarros, ni que fuéramos vascos. Pensábamos que esto era cosa, como les digo, de vascos y de por el cupo, y de navarros con su fuero. Auténticas antiguallas legales que los madrileños, los castellanos, los manchegos, andaluces, murcianos, los riojanos, los canarios, venimos tragándonos de aquella manera desde que se aprobó la Constitución española.
Acabar con el paraíso fiscal de facto que la derecha se ha montado en Madrid y que supone un grave perjuicio para la clase trabajadora, especialmente en estos momentos de emergencia social.
Ceder a este chantaje no solo sería una afrenta, no a Madrid, sino al Estado autonómico, no a la Comunidad de Madrid, sino a las posibilidades del Estado autonómico, sino que en segundo lugar, además, le diría a Gabriel Rufián que a Cataluña no le iba a solucionar nada, porque el problema de Cataluña no son los catalanes, son el gobierno que tienen allí desde hace 10 años.
Y desde luego, si socialistas independentistas, si pretenden eliminar las bajadas de impuestos que hemos hecho aquí en la Comunidad de Madrid, en impuestos como sucesiones o como patrimonio, que sepan que van a tener enfrente, desde luego, a la Comunidad de Madrid, pero sobre todo van a tener enfrente directamente a los madrileños.
En fin, que le pregunten por el dumping o por el dumping fiscal a los riojanos. Lo que les pasa a los riojanos y a La Rioja siendo vecino del País Vasco. Que le pregunten al gobierno de La Rioja qué es lo que siente y cuáles son sus números en relación a los que podrían ser si no tuvieran la desgracia fiscal, por cierto, no otra desgracia, de ser vecinos de Euskadi. Dumping fiscal es la lucha entre comunidades autónomas para conseguir las sedes sociales de las empresas y empresas gracias al margen que tienen para regular determinados impuestos. Y es algo que pueden hacer los catalanes y que puede hacer cualquier otra comunidad autónoma si se pone a ello. Por cierto, el PNV va a votar sí a los presupuestos, Bildu va a votar sí a los presupuestos, Esquerra Republicana va a votar sí a los presupuestos, así que al final Pedro Sánchez va a tener una mayoría bastante holgada, pero que muy holgada y confortante para sacar sus primeros presupuestos generales del Estado. Ya tocaba, ya era hora. A veces los políticos, de tanto mirarse el ombligo, rozan el ridículo. Miren, Teodoro García Egea es el número 2 del Partido Popular. Y miren, no hace falta tanto jabón con la presidenta Isabel Díaz Ayuso, cuando además, seguramente cuando la presidenta de Madrid precisaba de algo de jabón, García Egea no estaba por la labor. Y eran los momentos malos de esta comunidad autónoma y los momentos malos en cuanto al COVID. Egea ha sido un hombre crítico con la presidenta en momentos, como digo, en los que, como Paje decía, Madrid parecía una bomba vírica explosiva. Toda exageración en política suele ser un error. Y muchas veces solamente conduce a un lugar, al ridículo.
El hospital de pandemia Isabel Zendal, que yo creo que dentro de 50 años, gracias a la gestión que han hecho los gobiernos del Partido Popular y el buen recuerdo que tendrán de ella, los ciudadanos pedirán que se cambie el nombre de Isabel Zendal por el nombre de Isabel Díaz Ayuso, para recordar precisamente la buena gestión que hizo el Partido Popular y cómo unos protegimos la salud de la gente y otros se dedicaron a proteger la salud de su gobierno.
Escucha uno algunas cosas que luego le cuesta seguir hablando delante del micrófono, pero bueno, haremos un esfuerzo. Vamos ya con el resumen de lo que ha dado de sí el día en titulares con José Gilgado y Beatriz Marín. Hoy es el día con más fallecidos de la segunda ola de la pandemia.
La cifra es escalofriante, 537 fallecidos en las últimas 24 horas. Sin embargo, hay que decir que se moderan los contagios, algo más de 12.200, y se reduce la incidencia media a 362 casos por cada 100.000 habitantes. También desciende la presión en hospitales, tanto en UCI como en planta.
En Madrid se repite el patrón: más mortalidad pero menos ocupación de los hospitales.
Han subido a 32 las muertes, 10 más que ayer. En el caso de Madrid aumentan los contagios, pero es algo habitual los martes. El dato más esperanzador es el de los hospitales que van liberando camas de enfermos de COVID. El 1 de diciembre, además, ya se inaugura el Hospital de Pandemias de Valdebebas.
Los primeros en vacunarse serán los residentes en centros de mayores y sus trabajadores.
El ministro de Sanidad ha presentado la estrategia de inmunización, asegura Salvador Illa que hay dosis para todos y que se vacunará a la mayor parte de la población antes de finalizar el año que viene. Algunas comunidades se quejan de que no han contado con ellas. Es el caso, lo dice Isabel Díaz Ayuso, de su comunidad, Madrid.
Pues con muchísimo trabajo y planificación. Que no sabemos es cuándo van a llegar. Evidentemente es una gran noticia, pero nos han vendido antes la vacuna que ni siquiera el hecho de tenerla.
El Ministerio también avanza su plan para la Navidad.
Es solo una propuesta que ha filtrado el Ejecutivo de Sánchez y que tendrá que negociar con las autonomías. Propone mantener el toque de queda, pero retrasarlo a la 1 de la mañana. Las reuniones seguirían limitadas a 6 personas y se desaconsejan los viajes y las cabalgatas de Reyes.
Polémica en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid a cuenta de la ley Celaá.
Y por las palabras del concejal de Vox, Fernando Martínez Vidal, comparaba el edil la ley Celaá con el cerebro de la ministra de Educación. La concejala socialista, Mercedes González, le ha pedido que rectifique.
Esta ley nace muerta y su recorrido va a ser tan cortito como el cerebro de la ministra que la firma.
Que el concejal Fernando Martínez Vidal retirase que la ministra tiene el cerebro pequeño. Lo que entenderá que eso es inaceptable.
Es una cuestión metafórica, pero si eso puede herir a alguien, desde luego lo retiramos sin ningún problema.
Bueno, sin ningún problema. Nueva llegada masiva de pateras en Canarias con el puerto de Arguineguín a punto de saturar.
Son casi 300 inmigrantes más en un día y se han incorporado al campamento provisional donde las ONGs están desbordadas. El presidente canario pide que se traslade a parte de los subsaharianos a la península y el gobierno del mismo partido, del PSOE, se niega. Dice que eso sería hacerle el juego a las mafias.
El ejército abandonará un cuartel de San Sebastián para blindar el apoyo del PNV a los presupuestos.
Se trata del cuartel de Loyola, que lleva casi un siglo establecido en la capital guipuzcoana. Los terrenos, donde hay medio millar de militares, se van a dedicar ahora para construir 2.000 ecoviviendas. Ahora le toca al Ministerio de Defensa buscar un espacio para un nuevo acuartelamiento.
Y el Supremo, que obliga a que el violador del ascensor cumpla al menos 24 años de cárcel sin permisos.
Le condenaron a 96 años y de esa cifra es de la que se restarán los beneficios penitenciarios. No quiere el tribunal que se vuelva a repetir la historia. Pedro Luis Gallego, así se llama el violador del ascensor, fue condenado en los 80 por asesinar a dos mujeres y violar a otras 18. No llegó a cumplir su pena y a su salida asaltó a punta de pistola a 5 mujeres más. Saldrá de prisión con más de 70 años.
Pues nada, a ver si se le quitan las ganas cuando salga con 70 años. Que tampoco será fácil, ni mucho menos para esta gente. 8 y 15 minutos, a partir de las 9 y media ponemos el enfoque en la economía. Hoy con Íñigo de Barrón, Javier Jorrín y Javier Mardomingo.
Y lo ponemos, Félix, en los presupuestos generales del Estado y esas exigencias de Esquerra Republicana de Cataluña que pasan por acabar, como ellos lo llaman, con el paraíso fiscal de Madrid. Hablaremos de esto y de la situación de la hostelería, un sector que con las medidas que amenazan con limitar la Navidad podría perder el 50% de los ingresos previstos, unas pérdidas que valoran en 6.000 millones de euros. Precisamente para ellos, para los hosteleros, la Comunidad de Madrid lanza hoy Garantía Madrid. Quieren
dejar claro que la hostelería no es el problema, es la falta de responsabilidad por parte de todos lo que genera y lo que provoca el mayor contagio.
Lo dice Isabel Díaz Ayuso, presidenta. Se trata de un certificado que garantiza que el local cumple con todas las medidas sanitarias para evitar contagios. 3.000 locales ya lo exhiben en casi 40 municipios de la región. Hablaremos de ellos, de los impuestos de Netflix, que va a comenzar a pagarlos en España por lo facturado a partir del mes de enero, y de bolsa. El IBEX sigue en racha, supera los 8.000, es más, alcanza los 8.100 puntos después de subir más de un 2% en el día de hoy, un 26% que se dice pronto en el acumulado del mes de noviembre.
Bueno, pues vamos ya con el avance de la actualidad deportiva. Madrid al tanto. José Luis Poblador, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Félix? Un saludo, muy buenas noches. A partir de las 9 conoceremos cómo afrontan Simeone y Zidane las finales de mañana de Atlético de Madrid y de Real Madrid en Champions. Noticia de estos momentos, el Sevilla empata 1 en Krasnodar, en Rusia. Necesitaría un gol para clasificarse matemáticamente para octavos de final, porque el Chelsea está ganando 0-1 en Rennes, en Francia. Y la noticia doméstica, y muy buena, en Castalia, la agrupación deportiva Alcorcón está venciendo por 0-2 ante el Castellón. De acabar así el partido, lo contaremos a partir de las 9, la agrupación deportiva Alcorcón, de la mano de Anquela, dejará de ser el farolillo rojo de la tabla.
A las 9, José Luis Poblador, y ahora la previsión del tiempo. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Nos vamos preparando porque llegan cambios. Hoy ya hemos visto cómo en el cielo iban apareciendo cada vez más nubes, aunque hemos tenido una jornada estable y con temperaturas en general entre los 13 y los 15 grados de máxima. Bueno, de cara a mañana miércoles, esas nubes van a ser más compactas, van a cubrir el cielo, vamos a tener un día más gris y ya empezarán a dejarnos precipitaciones. Comenzarán en el oeste y el sur de la comunidad de forma débil, pero conforme vaya avanzando la jornada irán adquiriendo mayor intensidad y se irán extendiendo, sobre todo al final del día, será cuando esa lluvia sea más protagonista y más fuerte. Y las temperaturas, esta noche suben, los registros nocturnos, gracias a la cobertura de las nubes, van a ser algo menos fríos, y mañana las máximas en general estaremos rondando los 12-13 grados como mucho. Así que a partir de mañana ya llega la inestabilidad y tendremos que echar mano del paraguas.
Y en cuanto a las carteras, ¿cómo están las cosas? Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora afortunadamente ya se circula con total normalidad por todos los tramos de la M40, incluido ese de Valdemarín, donde hasta hace pocos minutos había un camión volcado. En las entradas y salidas a la capital también se circula con total normalidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este miércoles, noche de Champions y fútbol madrileño en Segunda División. A las 7 de la tarde, Zaragoza, Rayo Vallecano. Y a las 9 y media, Fuenlabrada, Ponferradina. Y desde las 9, Copa de Europa. Inter de Milán, Real Madrid. Y Atlético de Madrid, Lokomotiv de Moscú.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo. El equipo de Onda Madrid.
Adelantamos el Black Friday solo para clientes con tarjeta con todo al 20% de descuento.
Sí, sí, todo al 20% en más de 1000 marcas de moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para tus compras de este sábado y domingo.
Aprovecha y disfruta del Black Friday 23, 24 y 25 de noviembre con todas las ventajas de la tarjeta del Corte Inglés. No te lo pierdas y adelántate al Black Friday del Corte Inglés.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
El número es 12.228 nuevos contagiados de coronavirus y 537 muertes. Las muertes son muchas, miren, muchísimas. Es el máximo diario de fallecidos en la segunda ola. Al menos los casos siguen la curva descendiente iniciada hace semanas y que hacen disminuir la incidencia acumulada en 362. La ocupación hospitalaria sigue bajando, eso es lo bueno. En Madrid los contagios se han multiplicado por 5 al pasar de 248 a 1.319 y también ha aumentado el número de fallecidos en los hospitales al pasar de los 22 notificados este lunes a los 32 este martes. Así que es difícil digerir estos datos y más sabiendo familias para las que la Navidad nunca volverá a ser igual. Pero la vida sigue y avanza y queda solo un mes para celebrar esas fiestas tan entrañables que son las fiestas de la Navidad. Hoy hemos conocido los planes del gobierno de cara a esas fechas. Según el borrador al que ha tenido acceso Onda Madrid y Moncloa, Moncloa limitará las cenas de Nochebuena y Nochevieja a 6 personas como máximo y con toque de queda a la 1 de la mañana. Así que esas fiestas que duraban toda la noche y toda la madrugada y buena parte de la mañana, de la noche del 31 al día 1, este año 2020 se han acabado. ¿Qué más sabemos, Elena Rivas?
Se aconseja evitar todos los viajes que no sean estrictamente necesarios. Y a los estudiantes universitarios que tienen que volver a casa, les piden que limiten sus contactos sociales los días antes. Continuará el toque de queda, aunque en Nochebuena y Nochevieja se amplía hasta la 1 de la mañana. así que las celebraciones de fin de año serán mucho más cortas que otros años o hasta las 6 de la mañana, cuando se pueda volver a circular por las calles.
Mira, antes es la salud que la Navidad.
Me parece fatal.
La situación está como está y pues habrá que acatar lo que digan.
Lo que tenemos que hacer es reunirnos los cuanto menos mejor.
Pues no salimos de casa, ya está.
Las cabalgatas se recomienda que sean estáticas, como los belenes, donde se pueda controlar el aforo. Las celebraciones religiosas sin cantar, con música grabada. Y la San Silvestre sí, pero con limitación de aforo, salidas escalonadas y sin público.
¿Sin público? Bueno, claro, sin público, ya con los corredores ya.
Las reuniones de todo tipo seguirán siendo de máximo 6 personas y preferentemente en espacios abiertos o terrazas de máximo 2 paredes. Se aconseja escalonar las compras y hacerlas en las tiendas del barrio para evitar aglomeraciones y desplazamientos.
Bueno, pues Moncloa tiene su borrador sobre qué hacer en Navidad y el gobierno regional prepara el suyo, prepara su propio plan para esas fechas. Entre las propuestas, aumentar el número de personas que se pueden reunir en las celebraciones y permitir a los estudiantes que residan en Madrid que puedan regresar a sus lugares de origen. Propuestas que, en cualquier caso, conoceremos de manera oficial el próximo viernes. Lo que sí va a pedir Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, al Ejecutivo de Sánchez, es que las autonomías puedan decidir qué hacer y, sobre todo, que se las escuche. Informa Begoña Alarcón.
El gobierno de Díaz Ayuso pide cogobernanza y cogestión. Lamenta haber conocido la propuesta de Moncloa sobre la Navidad casi al mismo tiempo que se filtraba a la prensa y antes de su debate en el Consejo Interterritorial de Salud. Se debe escuchar a las comunidades autónomas y tener en cuenta también la situación epidemiológica de cada una de ellas. Palabras del consejero de Justicia, Enrique López.
Hubiera sido mejor que mañana se hubiera expuesto en ese Consejo Interterritorial, discutirlo allí. Efectivamente, discriminar si se va a homogeneizar o no en función de la situación epidemiológica de cada una de las comunidades autónomas.
La Comunidad de Madrid lleva días trabajando en su plan para la Navidad. Estudia flexibilizar el toque de queda nocturno y ampliar el límite de personas en las reuniones familiares, pero siempre con precaución. El horizonte no es la Navidad, hay que pensar en lo que viene después, apunta la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Todo indica que tendremos que cuidarnos muy mucho todavía, porque esto nos pasó en julio y en agosto, y lo que tenemos que hacer ahora, sobre todo, es ser conscientes de que las Navidades pasan rápido, pero que el 2021 ha de ser nuestro año.
La comunidad espera presentar su estrategia para la Navidad este viernes.
Y las mascarillas serán obligatorias el año que viene, aunque haya vacuna. El Ministerio de Sanidad plantea un plan de vacunación escalada en 3 etapas. La primera empezará en enero y la última será en junio. Los primeros en vacunarse serán los mayores, sus cuidadores y también todo el personal sanitario. Noelia Ontoria.
3 etapas de vacunación obligadas por el ritmo de llegada de las vacunas. El gobierno quiere tener todo listo para empezar a inmunizar entre enero y marzo a 2,5 millones de españoles, personas mayores que viven en residencias, el personal sociosanitario que les atiende, personal sanitario en primera línea contra la pandemia y personas con gran discapacidad. Los grupos de población se han priorizado en función de su riesgo de mortalidad, exposición a la enfermedad, impacto socioeconómico y el riesgo de transmisión. Por ese orden, recibiremos la vacuna todos durante 2021. Salvador Illa, ministro de Sanidad.
Habrá dosis para vacunar no al 70%, al 100% de la población española durante este año si las cosas se desarrollan conforme tenemos previsto.
El gobierno contará con dosis para inmunizar a 80 millones de personas. Si sobran, se repartirán de forma solidaria fuera de la Unión Europea. No todos los españoles vamos a recibir la misma vacuna. Se van a utilizar las de los 7 laboratorios con las que la Unión tiene convenios. Todas seguras, subraya el ministro, y gratuitas. Y no será obligatorio vacunarse, pero sí se llevará un registro de cuántos lo hacen y cómo toleran el medicamento. Los usuarios conoceremos cuál se nos ha puesto y quedará reflejado en la tarjeta de vacunación.
8 y 28, escéptica respecto a la vacuna, se ha mostrado la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Cree que hay que esperar, aunque ha trascendido que la Comunidad de Madrid estaría preparando su propio plan de vacunación.
Pues con muchísimo trabajo y planificación. Que no sabemos es cuándo van a llegar. Evidentemente es una gran noticia, pero nos han vendido antes la vacuna que ni siquiera el hecho de tenerla.
Y la izquierda ha manifestado todos sus temores por el hecho de la Comunidad de Madrid se plantee su propio plan de vacunas. Llamamientos también a que el asunto no se convierta en otro frente entre administraciones. Otra guerra entre Madrid y el Gobierno de España. Informa José Frutos.
Duras críticas de Más Madrid y Unidas Podemos al anuncio del Gobierno regional de un plan propio de vacunación. Sin refuerzos en sanidad, vaticinan todo un caos. Pablo Perpiñá, Jacinto Morano.
Han saltado todas las alarmas en cuanto hemos oído las palabras propio plan de la mano de Isabel Díaz Ayuso, tanto por quién lo dice, por cuáles son los precedentes de los propios planes.
Sigue sin reforzar la atención primaria. Entonces, miedo nos da que el plan de vacunación que tiene la señora Díaz Ayuso sea que nos vacunen, no sé, en telepizza.
Los socialistas piden que las vacunas no se conviertan en otro frente de batalla entre el gobierno autonómico y el central. Ciudadanos dice lo mismo. Ángel Gabilondo, César Zafra.
Dejemos de nuevas confrontaciones. Ahora solo falta que hagamos una nueva confrontación con las vacunas. Ya es lo que nos falta. Entonces, en vez de eso, ¿por qué no nos tomamos en serio que hay que trabajar en modos de cooperación, de cogobernanza?
Yo lo que pediría es que no volvamos a tener esa lucha entre administraciones que, por desgracia, vimos en cierto momento de la pandemia y podamos coordinarnos entre todos para tener el mejor plan posible.
Un asunto que depara críticas al gobierno de Sánchez por parte de PP y Vox. Alfonso Serrano, Rocío Monasterio.
Hay que hablarlo con las comunidades autónomas, no se puede imponer de una manera como pretende hacer el Gobierno de España.
Es una vez más una cortina de humo para distraernos de la negociación con los bilbaitarras.
Y añade que las vacunas no deben ser obligatorias.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues ya le salen las cuentas a Pedro Sánchez para su tranquilidad y alegría, para aprobar los presupuestos generales y del Estado para el año que viene. El PNV y Esquerra Republicana han hecho público su apoyo a los mismos y se suman, desde luego, al que anunció ayer también Arnaldo Otegi de EH Bildu. Informa Flor Carazo.
Sí, del PNV a los presupuestos, tras pactar una segunda tanda de enmiendas con el Gobierno que contemplan nuevas inversiones en investigación y desarrollo y el traspaso de los cuarteles de Loyola al Ayuntamiento de San Sebastián. Unas negociaciones que han sido intensas, según Aitor Esteban.
Ha sido una negociación a uña de caballo, en la que asuntos que eran primordiales para nosotros han entrado. Y nosotros nos consideramos satisfechos.
Y también preacuerdo del Ejecutivo con Esquerra, entre otras medidas, han acordado el fin del control del gasto de la Generalitat y crear una comisión para acabar con el dumping fiscal de Madrid. Gabriel Rufián.
Acabar con el paraíso fiscal de facto que la derecha se ha montado en Madrid y que supone un grave perjuicio para la clase trabajadora, especialmente en estos momentos de emergencia social.
Medidas que Rufián ve incompatibles con el apoyo de Ciudadanos, pero Edmundo Val asegura que su partido negociará hasta el final.
Nosotros, desde luego, vamos a trabajar porque ese acuerdo, precisamente, de Esquerra con el Gobierno, de acuerdo con los presupuestos generales del Estado, no se consume.
La formación naranja celebra que sus enmiendas más relevantes no hayan sido vetadas y saca pecho de su acuerdo con el PSOE para impulsar la tarjeta sanitaria única.
Y desde Madrid, el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, ha tachado de vergüenza el pacto alcanzado con Esquerra Republicana de Cataluña porque busca la subida de impuestos en Madrid.
Y desde luego, si socialistas independentistas, si pretenden eliminar las bajadas de impuestos que hemos hecho aquí en la Comunidad de Madrid, en impuestos como sucesiones o como patrimonio, que sepan que van a tener enfrente, desde luego, a la Comunidad de Madrid, pero sobre todo van a tener enfrente directamente a los madrileños.
Y por cierto, que Moncloa ya tiene también preparado el decreto con el que pretende gestionar los fondos europeos, 140.000 millones de euros en total que llegarán de Bruselas en los próximos años. Hasta ahí bien, pero una nueva fricción en el gobierno de coalición nacional ha obligado a Pedro Sánchez a rectificar. Una nueva rectificación. ¿Por qué, Gloria Risco?
Porque Pablo Iglesias se ha quejado al presidente al no haberle incluido en la comisión que va a gestionar esos fondos europeos. Una decisión que el vicepresidente segundo conocía desde hacía días, pero que ha sido ahora cuando ha expresado su malestar. Ello ha obligado, como decimos, a Pedro Sánchez a rectificar y, por lo tanto, ahora será el Consejo de Ministros al completo el que va a pilotar la manera en la que se gastan esos fondos. Lo explicaba la ministra portavoz, María Jesús Montero.
Será el propio Consejo de Ministros el que hará ese encargo que en ese borrador previo se encargaba a esa comisión interministerial que pasará ahora a ser el propio Consejo de Ministros.
Montero ha querido restar importancia a ese roce y ha asegurado que desconoce si la decisión de Sánchez se ha producido antes o después de la queja de Iglesias. En cualquier caso, el presidente estará al frente de esa comisión que va a simplificar los trámites para que las ayudas lleguen a los destinatarios de la manera más ágil posible.
Y en lo judicial sigue el juicio en la Audiencia Nacional contra los terroristas que en agosto de 2017 atropellaron y acuchillaron a varias personas en el Paseo Marítimo de Cambrils, en Tarragona. Días antes del atentado, los acusados estuvieron jugando en el casino de Salou y fueron expulsados de allí al provocar un incidente con un cuchillo. Lo cuenta Lupe Ortiz.
Jugando a la ruleta en el casino de Salou y desplegando una actitud chulesca. Así pasaron los terroristas los días previos a los atentados, como han relatado dos empleados del local.
Bueno, que recuerde eran cuatro los que vi y bueno, tenían una actitud un poco chulesca.
¿Usted dónde los vio? ¿Qué estaba haciendo en el casino?
Jugando a la ruleta.
De acuerdo. ¿Era frecuente? ¿Cuántas veces los vio?
Unas 3-4 veces.
Han comparecido también agentes que recogieron indicios durante la investigación. Hasta 119 hallaron, como documentación quemada en un descampado cercano al restaurante donde planearon la acción terrorista o los trozos de trapo que usaron como pañuelos para cubrirse. También se han exhibido fotografías de los cinturones bombas simulados que llevaban.
Todos los cadáveres tenían al lado un cinturón explosivo simulado, según el grupo de desactivación, en el cual tenemos básicamente un tubo de plástico de color amarillo, simulando un cinturón explosivo con los cinta americana de color gris plateada. Incluso en algunos había una especie de detonador con cable y una especie de detonador con botón.
Mañana, nueva sesión.
8:35 minutos, vamos a hablar de Madrid y de los taxistas de Madrid que se van a concentrar mañana frente al Ayuntamiento de la capital de España. Aseguran que su situación es límite, que es insostenible, que precisan ayudas porque realmente conseguir hacer una caja de 60 euros en un día, después de muchas horas, es casi casi un milagro. Cuéntanos, Marta Zúñiga.
Se manifiestan mañana entre la Plaza de Colón y la sede del Ayuntamiento en Cibeles. La cita a las 11 tiene un objetivo, que el alcalde Martínez Almeida escuche a un sector que ahora más que nunca pide apoyo. José Miguel Funes, responsable de comunicación de la Asociación Profesional del Taxi.
En el Ayuntamiento de Madrid hemos recibido un nada por respuesta, y cosa que nos extraña porque otros ayuntamientos, como Getafe o Fuenlabrada, no hay que salir de la Comunidad de Madrid, han apoyado a sus autónomos, y en este caso a algunos compañeros taxistas, pues con pequeñas ayudas, que realmente en la situación en la que estamos ayuda muchísimo.
Funes recuerda que el sector del taxi agoniza por la pandemia. Harán entrega al regidor de los resultados de varios informes solicitados por el consistorio.
Y la educación ha sido hoy el tema en torno al cual ha debatido representantes de todos los grupos políticos de la Asamblea en nuestro programa quincenal Madrid a Debate, que han podido escuchar esta misma tarde en nuestra sintonía conducido por David Junquera. La marcha del actual curso escolar, las carencias o no de profesores o el trato a la escuela concertada en Madrid ha sido algunos de los temas debatidos, aunque por supuesto la recién aprobada ley CELA ha estado muy presente en el fuego cruzado entre los políticos madrileños. Luis Mínguez ha seguido ese encuentro.
Un curso escolar que avanza como no podíamos ni imaginarlo en junio, han defendido los socios del gobierno madrileño en nuestro programa Madrid a Debate, frente a las muchas críticas de la oposición de izquierdas, por ejemplo, a propósito del número de profesores. Escuchamos a José Cepeda, PSOE, y a Ana García, de Ciudadanos.
Yo creo que no saben ni lo han contratado. Es más, cuando uno va a los centros escolares, no saben exactamente dónde están esos refuerzos porque nunca jamás llegan, ¿no?
Hablar de incapacidad cuando la señora Cela ha prometido 500.000 ordenadores y no ha llegado ni uno solo es cuanto menos llamativo.
Como cabía esperar, la recién estrenada ley CELA ha centrado buena parte del debate entre los representantes de los grupos políticos de la Asamblea de Madrid. Partido Popular y Vox acusan al gobierno central de ideologizar la educación y no haber querido dialogar. Ana Camins, PP y Jaime de Berenguer, Vox.
Han creado un problema donde no lo había, y es tener a toda la comunidad educativa y a todas las familias en pie de guerra, como hemos visto este fin de semana.
Ha habido 600 enmiendas a esta ley, y tan solo ha salido una, de Esquerra Republicana y de Más Madrid. Y ese es el tipo de educación que están ustedes intentando implantar.
María Pastor, Más Madrid y Sol Sánchez, Unidas Podemos, contraatacan.
Que es más de lo que ha hecho el Partido Popular para intentar solucionar los problemas de la educación, que es de lo que tenemos que hablar, no del ruido, no de vienen a quitarnos el castellano, no.
Quienes han estado incumpliendo su deber y su obligación han sido ustedes desde la Comunidad de Madrid infradotando una vez tras otra la educación pública.
Un animado debate que tendrá una nueva entrega en 15 días.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Adelantamos el Black Friday solo para clientes con tarjeta con todo al 20% de descuento.
Sí, todo al 20% en más de 1000 marcas de moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para tus compras de este sábado y domingo.
Aprovecha y disfruta del Black Friday 23, 24 y 25 de noviembre con todas las ventajas de la tarjeta del Corte Inglés. No te lo pierdas y adelántate al Black Friday del Corte Inglés.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y De Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. En Onda Madrid. La conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
¿Y qué tal está José Manuel Nieves? Muy buenas noches, querido amigo.
Hola, buenas noches, Félix, ¿qué tal?
¿Cómo se está por el Mediterráneo?
Bueno, la verdad es que bastante bien.
Ya me imagino. Qué buen tiempo y además, en fin, en lo que respecta a la incidencia y demás, la Comunidad Valenciana está muy bien, ¿no?
Bueno, ahora está, es un poco de las más altas, ¿no? Fíjate, Madrid, que ahora hace frío en Madrid, ¿no?
Hace bastante frío en Madrid y en el estudio, las dos cosas. Porque bueno, aquí ya nos dicen que tenemos que abrir la ventana y entonces entra un fresco bastante importante.
Pues aquí no importa tener la ventana abierta, ¿eh?
Claro.
Y en manguita corta.
Claro, no, aquí hace frío. Debo decirte que ayer, por ejemplo, que al llegar a casa a la 1:45 de la madrugada, el display del coche marcaba -3 grados. O sea que, perdón, 3 grados. No menos 3, 3 grados. No conviene exagerar. Pero bueno, creo que es bueno, ¿no? El frío para o es malo para el virus, el frío, ¿no? Creo.
No, al revés, es bueno.
Ah, es bueno.
Sí, en ambientes fríos se reproducen mejor y además también es bueno porque como cuando hace frío nos quedamos encerrados, estamos en sitios cerrados normalmente y no en la calle, pues en los sitios cerrados el virus se transmite mucho mejor.
O sea que yo tengo que, la ventana abierta para que...
Para eso.
Ya.
Bueno, justo para eso.
Pues nada, aquí estoy con mi chaquetita y con mis plumas. Sí, en serio. Espero que me vean mis jefes aquí de Onda Madrid. Pues,
pasándolo mal.
Si me constipo y pido la baja, es que aquí hace mucho frío, esa es la verdad. Bueno, querido José Manuel Nieves, nuestro experto en ciencia y en tecnología, vamos a hablar del coronavirus. Antes de nada, esta semana ya hemos dado cuenta, hay tres multinacionales, tres farmacéuticas con las vacunas muy avanzadas, Pfizer, sí. Moderna y Oxford. Una curiosidad que tiene un profano y un neófito en la materia. ¿Los componentes de estas vacunas son secretos para una y otra farmacéutica? ¿Tienen componentes parecidos? Cuando, claro, porque te dicen, vamos a ver, ¿nos van a poner la de Oxford o nos ponen la de Moderna? ¿Son parecidas, son iguales? ¿Esto es como la Pepsi-Cola y la Coca-Cola? ¿Esto cómo es? A ver.
Sí, más o menos. No son todas iguales, ¿no? Hay distintas técnicas o tecnologías para hacer las vacunas. Algunas de ellas se basan utilizan plasma sanguíneo como vector. Otras te están inoculando dosis muy ligeras del virus para estimular que tu propio cuerpo genere la inmunidad, y como son virus, digamos, que están capados, que están debilitados, pues tu cuerpo logra vencerlos y entonces así, de esa manera, se inmuniza. Luego hay otras que son vacunas sintéticas, que se basan en péptidos sintéticos que no tienen nada de natural, sino que están diseñadas directamente en laboratorio. Ahí tienen muchos partidarios ese tipo de vacunas también, porque primero no necesitan que te infectarte. Y luego yo te diría, o sea, que hay distintas técnicas y cada una, por eso ves, hay unas vacunas que necesitan guardarse a 50, 60 grados bajo cero, otras que funcionan a temperatura ambiente, unas que te dan un 70% como la de Oxford de inmunidad, otras que te llegan al 90 o al 95. Sin embargo, hay quien te dice que la de Oxford, dando menos inmunidad, es mejor vacuna que las otras, porque basta con una dosis y media para tener más de un 90% de inmunidad. Es decir, sin embargo, a mí me gustaría llamar la atención en una cosa. Esto, sobre todo nosotros los medios de comunicación, estamos dando una imagen quizá equivocada de las expectativas con respecto a las vacunas. Y me explico. Lo que ningún laboratorio te dice, cuando un laboratorio te dice que tiene un 90% de efectividad, eso no quiere decir que el 90% de la gente que se lo ponga vaya a estar libre del coronavirus, ni muchísimo menos. Ten en cuenta que las personas que han probado las vacunas hasta ahora han sido en unas condiciones muy, muy, muy controladas, están dentro de los ensayos clínicos, ¿no? Y la forma en que el coronavirus se comporta en la calle, cuando está libre, no tiene nada que ver. Entonces nos podemos encontrar con la sorpresa de que una vacuna que ahora mismo te está anunciando que tiene el 95% de efectividad, cuando se ponga a la gente de la calle en condiciones de calle, es decir, de lo que realmente hace la gente cuando vive en la calle, pues resulta que se queda en un 50%, ¿no? Por ejemplo. Luego, hay muchas cosas que todavía se desconocen sobre la naturaleza y sobre la biología del virus. De eso vamos a hablar hoy. Y, por ejemplo, otra cosa que normalmente hacen todos los laboratorios, cuando hacen los ensayos clínicos, los hacen con personas sanas y con personas que son jóvenes. Claro. Entonces, lo que eso provoca, como es un virus debilitado, son los síntomas más flojos de la enfermedad, del coronavirus. Y entonces ven que, efectivamente, esos síntomas, la vacuna consigue debilitarlos o consigue eliminarlos. Pero eso no quiere decir que la vacuna vaya a evitar que tú te contagies.
Ya.
Y sin embargo, no sabemos nada de cómo va a funcionar la vacuna, por ejemplo, en poblaciones de riesgo, ancianos o niños. Tampoco sabemos cómo va a funcionar en personas que estén ya bastante enfermas, que tengan una carga viral muy alta, ¿no? Margarita Salas, que es una viróloga de reconocidísimo prestigio internacional, hace unos días precisamente decía eso, que no se cree nada. Además, no sabemos tampoco, y eso tampoco nos lo dicen, durante cuánto tiempo nos va a inmunizar la vacuna. Y no lo sabemos por el simple hecho de que se está probando con personas desde hace muy poquitos meses, que es cuando empezaron los ensayos clínicos para probar estas vacunas. Es decir, el recorrido que tienen las vacunas ya administradas a personas es un tiempo demasiado corto como para ver, bueno, primero, qué efectos tienen, segundo, qué cantidad de inmunidad te dan. Es decir, tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que se cuenta, porque todo esto afecta y mucho a las expectativas. Si nos pensamos que ya nos vamos a poner la vacuna y ya vamos a hacer vida normal, pues quien piense eso realmente está muy, pero está muy equivocado.
Está bien subrayar esto que nos dices para quitarle un poco de solemnidad a estos anuncios que estamos haciendo con las vacunas. Una cosa antes de entrar en nuestro tema del gen oculto del coronavirus, José Manuel. ¿No ha habido en este caso entre Moderna, Pfizer y Oxford ningún tipo de espionaje farmacéutico o industrial?
Sí, que, ¿Lo ha habido? ¿Sí? Sí, claro que lo ha habido. Bueno, de Moderna, Pfizer y Oxford no te lo puedo decir, pero desde luego por parte de la vacuna rusa y por parte de la vacuna de los laboratorios chinos ha habido intentos, y esto lo cuentan los propios de Oxford y los propios de Moderna, ha habido intentos de espionaje industrial, pero muy duros, y muy seguidos. Es decir, es una práctica que es bastante habitual en este mundo de... Date cuenta de la cantidad de dinero que se está moviendo, ¿no? Quien se lleve el gato al agua, que va a ser más de uno, porque no vamos a tener una vacuna, vamos a tener media docena de ellas funcionando. Por eso es importante saber qué es lo que hace cada uno, ¿no? En los próximos meses, pues el pastel económico a repartirse es gigantesco, gigantesco, ¿no? Y claro, ser el quien da primero da dos veces, y por ejemplo los de la Sputnik esta, los rusos, pues se hicieron, espiaron como posesos, ahí estuvieron espiando a los de Oxford, a los de Moderna, y los chinos hicieron exactamente lo mismo. Que sepamos, yo no me atrevería a decirte que también los grandes laboratorios occidentales norteamericanos estén haciendo lo mismo, pero no me extrañaría, No me extrañaría que también lo hicieran.
Oye, José Manuel, hoy ha sido un día malo en cuanto a los datos, porque hemos dado cuenta ya a los oyentes de Onda Madrid y que España ha alcanzado su pico de fallecidos en la segunda ola más alto, 537 en las últimas 24 horas, y es un dato preocupante. No es que estemos en los 900 y pico del mes de marzo, pero bueno,
pero ya son cifras
muy preocupantes,
equiparables a los de la primera ola.
Sí,
vamos.
Sí, la verdad es que son muy, muy preocupantes, y esto nos pone en guardia. ¿Qué es esto de que han hallado un nuevo y misterioso gen oculto en el coronavirus? Para empezar, ¿qué es un gen oculto? A ver.
Pues vamos a ver. Yo me quedé estupefacto cuando llegó a mis manos este estudio, ¿no? Que lo publicamos en ABC y que ha hecho, la verdad, ha tenido muchísima repercusión. Me quedé estupefacto porque un gen oculto no es ni más ni menos que un gen que los investigadores que han secuenciado el genoma del coronavirus, que se secuenció muy temprano, en febrero, no habían visto, habían pasado por alto. ¿Y por qué? Porque se trata de lo que se llama un gen superpuesto, o lo que también, para que se entienda, sería como un gen dentro de un gen. Los genes, un gen cualquiera, de cualquier tipo, no es más que una cadena de aminoácidos, que van todos en orden, ¿no? Siguiendo un orden concreto, esos genes codifican proteínas, y las proteínas son las que hacen lo que sea, ¿no? Que seas inmune a una cosa, que seas más propenso a otra, o que tengas los ojos azules. Así es como funcionan los genes. Y se disponen en una larga cadena, ¿vale? Que son los cromosomas, el cromosoma humano, que es esa doble hélice que tú ves que está hecha de fragmentos, y cada fragmento es un gen. Bueno, pues un gen oculto lo que hace es que se superpone a otro gen, esa cadena de aminoácidos se coloca encima de otro gen y pasa inadvertida, porque las máquinas de secuenciación genética están buscando un gen por tramo y localizan un gen por tramo, no más de uno. Sin embargo, entre los virus, el hecho de los genes superpuestos, estos genes dentro de genes, es bastante habitual que lo hagan, ¿no? El problema es que este no lo habían visto y se están desarrollando todos los medicamentos, todas las vacunas, con un agujero en el conocimiento de la genética del coronavirus que puede ser un auténtico agujero negro. Ya verás, un ser humano tiene 20,000+ genes. Imagínate, si te encuentran uno nuevo de repente, pues uno entre miles, pues es posible que su función sea muy pequeñita, ¿no? Pero es que el genoma del SARS-CoV-2, que es el virus responsable del coronavirus, solo tiene 15 genes. Entonces, encontrar en un genoma tan pequeño un gen nuevo puede darle la vuelta a la tortilla. Es decir, ese gen, el problema que tenemos ahora mismo es que no se sabe qué es lo que hace. Todavía no han tenido tiempo de averiguar qué es lo que hace. Sí se han dado cuenta de que ese gen provoca una respuesta inmunitaria en los pacientes de coronavirus, de forma que les hace que generen muchos anticuerpos. Es decir, de alguna manera tiene que ver con el proceso de infección, aunque todavía no sabemos de qué manera. En los próximos meses, cuando se averigüe cuál es la específica de este gen, a qué se dedica dentro del coronavirus, podremos saber si desempeña una función trivial que no afecta para nada ni a la infectividad, ni a la manera en que se propaga, ni a la manera en que transmite la enfermedad, o si por el contrario es un gen importante y que tiene un papel destacado en el proceso de infección o en la capacidad de infectar a humanos o en el proceso de transmisión. Jugar con esa ignorancia a estas alturas, yo sé que es una cosa muy difícil. Se ha avanzado en 10 meses muchísimo, ¿no?, comparado con lo que se hace normalmente en estos campos que son muchísimo más lentos de lo que estamos haciendo en el caso del coronavirus, ¿no? Ya. Estamos en plena pandemia.
Este gen, José Manuel, ¿no lo han descubierto aquellas personas que estaban investigando o estaban buscando la vacuna del COVID?
No lo han descubierto. Había pasado inadvertido hasta ahora. De hecho, ha tenido que ser un bioinformático aplicando otra serie de técnicas que normalmente no se aplican en los laboratorios de genética, porque casi todos tienen la misma maquinaria, ¿no? Uh-huh. Y esa maquinaria suele pasar por alto estos genes ocultos, ¿no? Bueno, pues este señor, este bioinformático, se ha dado cuenta de la existencia de este gen oculto. Y claro, ha escrito un artículo científico, en una revista científica, que es toda una llamada de atención. Es decir, lo que viene a decir es, ojo, porque el hecho de que un genoma tan corto, insisto, de a solo 15 genes, de repente aparezca otro, no es lo mismo que aparezca en un organismo mucho más complejo y que tenga miles de genes. Es decir, la importancia de este gen puede ser muy grande, o puede que no, pero la cuestión es que no lo sabemos y que todo lo que se ha avanzado hasta ahora, todo lo que se ha desarrollado hasta ahora, por supuesto las vacunas van a funcionar igual, ¿no? Pero todas estas dudas que yo te decía al principio, es posible, o también es posible que no, que este gen tenga algo que ver, algo que decir. O sea, conocer la función de este gen puede mejorar las próximas generaciones de vacunas o las próximas generaciones de tratamientos. Yeah. Desde luego, no se puede jugar con esta ignorancia, ¿no? Es verdad que se ha avanzado mucho en el conocimiento de la biología del SARS-CoV-2, pero todavía son muchos los aspectos que se ignoran, ¿no? Y este gen es un ejemplo mayúsculo de esto que te estoy diciendo.
Oye, José Manuel, por cierto, ya que estamos casi a punto de terminar, ¿sabemos ya cuál es el origen del COVID-19?
No lo sabemos.
Seguimos todavía sin saberlo, ¿no?
No lo sabemos. Es decir, lo que no sé, todavía sigue siendo un misterio cómo este virus, que se sabe que su origen natural es en determinadas clases de murciélagos, cómo pudo aprender a infectar a seres humanos. Eso sigue siendo un misterio. Sería necesario un animal intermedio, sabes que se habló del pangolín y de los bisones y de tal, haría falta un animal intermedio que se infectara de los murciélagos y que a su vez infectara a los humanos, ¿no? Pero ese animal intermedio no se ha encontrado. Y eso lo que está haciendo es dando aire de nuevo a las teorías de que podría tratarse de un gen, de un virus fabricado en lugar de un virus natural.
Está claro.
Pero no lo sabemos. Es decir, la inmensa mayoría de los científicos piensa que es un virus natural, es decir, creado en la propia naturaleza, pero ya son un buen puñado los que ante la falta de cualquier tipo de explicación, pues recurren a la otra posibilidad.
José Manuel Nieves, nuestro periodista científico del Enfoque Onda Madrid, gracias, querido compañero, hasta la próxima semana. Cuídate mucho ahí en Valencia, disfruta del Mediterráneo.
Muy bien.
Que aquí tenemos un poquito de frío, efectivamente. Venga, abrazos.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Bueno, dentro de unos segundos, bueno, ya voy a decirle buenas noches a José Luis Poblador. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches.
Escuchando muy atentamente al catedrático Nieves.
Sí.
Yo soy de ese grupo al que él aludía, que ante la explicación muy complicada,
estás un poco mosca.
Que no es un virus natural. Yo creo que desde hace mucho tiempo los virus no son naturales, pero es opinión, no es información.
Bueno, ¿y los virus en el deporte son naturales o no? Algunos sí, ¿no? Si son directivos también, ¿no?
Algunos sí, claro, por supuesto. En el deporte casi todo es natural, es casi todo es vivo, ¿no? Y bueno, esperemos que la semana continúe, como ya te voy a contar, que está yendo para el Deporte de Madrid. 0-2 a ganar al Alcorcón.
Escuchamos, felicidades al Alcorcón, escuchamos a José Luis Poblador hasta las 9:30. Madrid al tanto, en Onda Madrid.